Summer's in the. Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know.
Oye, ¿cómo has hecho para que te pongan esos sofás fantásticos que tienes? Yo estoy aquí con unas sillas que suenan. Es horroroso esto.
Lo he peleado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Lo tenía clarísimo. Yo tengo las ideas muy claras de lo que no y lo que sí. Y lo quería. Lo hubiera pagado hasta yo.
Vicky Martín Berrocal, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenida a la 25.
Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo.
A solas.
A solas contigo, además.
Al final te he tenido que invitar yo aquí a mi casa, ¿eh? espero la invitación de vuelta.
Hombre, por supuesto, cuando quieras.
A solas se titula el nuevo podcast de Vicky Martín Berrocal, producido por Podium Podcast y la coproductora. Es un podcast de los que me gustan a mí, absolutamente conversacionales. Ni siquiera es una entrevista, es una conversación larga a solas entre dos personas, tú y tu invitado.
Sí, eso es, no hay más. O sea, es intentar desnudar al final al personaje, ¿no? Y conocer a la persona, ¿no? Y que te enseñen esa parte de cada uno de ellos que nadie conoce, y tenemos, no sé cómo, la gran suerte de que nos están contando cosas que efectivamente cuando terminan ellas no se han dado ni cuenta que lo han contado. Entonces es fascinante, porque yo creo que el ambiente, claro, es muy íntimo, ¿no? Y después nos olvidamos que hay cámaras, no las vemos, es que no las vemos, yo no las veo. Es mirarse a los ojos, los silencios hablan. Entonces se produce algo mágico que yo llevo muchísimos años peleando, pero bueno, gracias a María Gea Podium Podcast, que ha confiado en este formato, ¿no?
María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la jefa.
Es la que más sabe de todo esto.
Directora general de prensa audio de esta casa. Vicky, ¿cómo consigues crear ese clima? Porque para que alguien se abra contándote algo, enfrente tiene que ver a alguien con capacidad de escucha. Ese clima, eso es lo que me interesa, cómo consigues crear.
Fíjate, yo desde pequeñita he tenido esa habilidad. Yo me recuerdo que cuando me mandaron a Suiza a estudiar, había un momento en el que yo ya estaba agotada de escuchar a la gente. O sea, a mí me agotaba. Entonces yo ponía en mi puerta un cartelito de no molestar, a no ser que estuviera...
No más brasas por hoy. No,
sí, porque era diariamente. Era un colegio interno donde todo el mundo venía a contarme su historia. Yo la escuchaba y después los guiaba, los intentaba, ¿sabes?, ayudar. Entonces, esa cosa la he tenido desde siempre. Y después, a lo largo de mi vida, me he dado cuenta que gente que es conocida, que no eran tan amigas mías, había momentos en los que nos encontrábamos en un evento, en cualquier sitio, y se desahogaban y vomitaban todo lo que tenían dentro. Y cuando terminaba me decían... Oye, realmente es que yo no sé qué he hecho, porque ni tú eres mi amiga,
esto, ¿no?
Ni tú eres mi amiga, ni esto se lo he contado a nadie en mi vida. Yo no sé por qué ha sido a ti, pero lo he hecho. Por favor, no cuentes nada. Entonces, bueno, pues eso me ha pasado siempre. Entonces pensé que tenía que... Yo creo que la gente tiene necesidad de hablar desde ahí, ¿sabes? La gente tiene necesidad de que la conozcan de verdad. Y yo creo que no hay espacios, bueno, sí, la radio probablemente, ¿no? O sea, un espacio íntimo. Pero después creo que la tele no te da ese tiempo para poder hablar de tantas cosas que uno le gustaría, ¿no?
Claro, es que son entrevistas largas, ¿eh? Estamos hablando de 50 minutos.
50 y hora.
Y cortas, ¿no? O sea, 50 y cortas.
Sí. Es increíble.
Y te aguantas siempre.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Da la casualidad que acabo de terminar la
acabas
charla.
De venir de grabar.
Sí, acabo de venir de grabar.
Si te pregunto a quién,
charla,
no me lo vas a decir.
No te puedo decir. Vaya, vamos, me encantaría, porque estoy loca, lo tengo aquí. Me está costando además aguantarme porque ha sido de esas cosas. Otra más que de repente he dicho. Mis reacciones eran como. Aguantándome y diciendo, ¿de verdad me están contando esto? Porque es un personaje que he admirado toda mi vida y que es muy sensible, y una mujer que además le gusta mantener su vida privada muy privada. O sea, y no Ella no es muy de hablar y de que le pregunte, se siente hasta molesta, ¿sabes?
Y hoy sí te ha
hablado. Y entonces hoy digo, joder, a ver cómo empiezo esto, ¿entiendes? Porque claro, sabiendo, no siendo tan amiga, se complica la historia. Y he arrancado por su parte profesional y ahí hemos ido llevando la charla. Claro, después yo también te cuento lo mío. Entonces, al final estás viendo a otro personaje. También puede ser eso, ¿no? Estás viendo a un personaje conocido también, con su historia, que es capaz. Igual que pregunto, yo también te contesto. Entonces, eso puede ayudar mucho, ¿no? A que se sientan tan cómodas.
Me interesa que has dicho personaje. ¿Entrevistas al personaje o entrevistas a la persona?
Entrevisto a la persona.
¿Hay diferencia habitualmente entre los dos?
Para mí sí. Para mí el personaje es, por ejemplo, ¿qué te hablo? Isabel Díaz Ayuso, que estrenamos con ella. Para mí el personaje es la presidenta de la comunidad. ¿Sabes? Yeah. La persona es Isabel.
O sea, a ti no te interesaba la presidenta.
A mí no me interesa nada la presidenta de la comunidad. No. A mí me interesaba Isabel, a la mujer que he conocido, que he vestido, que he desnudado y que me impresionó mucho. Qué tía más divina. Me encantaría que fuera mi amiga, ¿sabes? O sea, se parece mucho a mí. Entonces, esa mujer, pues nadie la conoce. Nadie la conocía y me ha llamado mucho la atención que a través del podcast pues ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho, oye, le di una oportunidad porque realmente no estoy de acuerdo en muchas cosas con ella, pero podría ser una gran amiga mía.
¿Qué conociste de Isabel Díaz Ayuso que la gente no sepa de ella?
Bueno,
¿qué es lo que más te llamó la atención?
Lo que más me llamó la atención es que, bueno, a ver, lo de sufrir por amor hemos sufrido todas, así que tampoco es que me llamara la atención porque las mujeres sufrimos por amor todo el tiempo y todo el rato.
Y los hombres también. Y,
bueno, los hombres un poquito menos.
Eso te lo discuto cuando quieras.
Eso lo vamos a discutir en otro momento. Vamos a hablar de eso en el podcast.
Venga,
un día te voy a invitar.
Perfecto.
Pero
reserva una edición doble.
Vale. Perfecto, hecho. Pero es verdad que, a ver, Isabel es la mujer que ven. O sea, es una mujer valiente, una mujer que no tiene filtro, que se muestra tal cual es. Es una tía con un sentido, pero el sentido del humor, por ejemplo, yo el día que comí con ella por primera vez, yo estuve en una comida como 4 horas y media, mano a mano. Y yo cuando me senté a comer con ella dije, a ver, ¿de qué hablo? ¿Sabes? Porque yo de política tampoco me voy a poner a hablar, ¿entiendes? Ella sabe más que yo, ella sabe latín de esto y además que es verdad que puedo estar de acuerdo con ella en muchas, muchas cosas y me encanta ella, ¿eh? Pero, claro, digo, una comida es una cosa más íntima, ¿no? O sea, y entonces empezamos a hablar y nos dieron 4 horas y media hablando de todo, del amor, del desamor, de tu día a día, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros problemas, como, ¿sabes? Y encontré una tía que era como yo, ¿sabes? Y la vemos como, wow, la presidenta, ¿me entiendes? Había que acercarla un poco, ¿no? Y mira que ella es del pueblo, es verdad, ella es del pueblo, pero no sé, le faltaba esa cosa.
Oye,
se han enamorado más de ella.
¿Y te condiciona mucho a la hora de hacer una entrevista o tener estas conversaciones del podcast el que la persona a la que traes te caiga bien? Quiero decir, puede ser una persona que no te caiga bien o que no te caiga.
Bueno, por el momento estoy llevando a gente que me gusta mucho y que me cae muy bien. Y que además partía de eso, ¿no? Las 6 invitadas que hemos tenido, de repente me he dado cuenta que eran amigas, que me he ido de viaje con ellas, que he comido con ellas, que me han contado parte de su vida, pero por ejemplo la de hoy, ¿no? Y ha sido igual de increíble.
Podrías entrevistar sí,
podría
a alguien.
No me preguntes, no me vayas a preguntar que te veo. No me metas en un aprieto.
Que no te voy a preguntar por Dios eternera.
¿Podrías entrevistar a alguien que no te gustara?
¿Alguien a quien detestes?
No. No puedo, a mí se me nota todo. O sea, yo no puedo. No podría mantener una charla contigo. ¿Sabes qué pasa?
Ah, vale,
no,
vale.
No contigo.
En el hipotético caso de que me detestaras. Vale,
No, bueno, perdona, Vicky. Contigo no. Contigo me siento muy bien. Pero es verdad que no, porque lo que me gusta mucho y lo que no me gusta, no me gusta nada.
Oye, y hablamos de la diferencia entre la persona y el personaje. En el caso de Vicky Martín Berrocal, ¿hay mucha diferencia?
No.
Cero.
Fíjate que conmigo no hay mucha diferencia porque yo me considero una tía muy libre. Siempre lo he sido y he dicho todo, no tengo filtro. O sea, lo que pienso lo digo. No limito nada. O sea,
eso genera unos problemones enormes.
Sí, pero problemones, ¿sabes? O sea, no ha sido nada fácil llegar aquí. Pero fíjate, es una cosa que yo creo que la gente aprecia, ¿no? Y que, bueno, dicen que a la gente le gusta la verdad hasta que se lo... ¿sabes?
Hasta que se la dices.
Sí.
Es que hay que buscar un equilibrio también muy importante. importante, porque hay una canción de Ojete Calor que se dice, que se titula Sinceridad no pedida. Es como, es que igual tampoco quiero tu sinceridad.
Claro, 100%. Claro, lo mismo no la quiero, pero yo suelo ser muy sincera. Me ha pasado factura, ¿eh?
Sí. ¿Te reservas mucho de ti para ti?
No.
O sea, conocemos perfectamente
a Vicky. Conocéis a Vicky, a Victoria. Conocéis a todas las Vickys que hay aquí.
¿Cómo es eso que te dice Boris? Yo te llamo Victoria porque eres demasiado mujer para ser Vicky.
Eso, la primera vez, bueno, creé una web, la web de Vicky Martín Berrocal, de la moda, ¿no? Flamenca, cuando yo empecé, y entonces, como éramos compañeros en la tele, le dije, por favor, ¿puedes escribir sobre mí y tal? Y entonces puso eso, es una mujer, o sea, igual decía, nunca he conocido a nadie tan pasional, tiene tanta pasión que lo mismo habla igual de un par de zapatos que de un hombre. O sea, y es así, todos los 5 minutos me has conocido.
Si tuvieras que tomar la decisión para toda la vida de que prescindes del par de zapatos o de los hombres.
Uy, sí. ¿Prescindir?
Sí.
¿Si tuviera para toda una vida?
Para toda la vida.
Oh, me lo estás poniendo complicado. La verdad que lo del hombre, ¿sabes? Prescindir de ellos tampoco, ¿sabes? También son necesarios. Aunque, ¿me entiendes? O sea, me lo han hecho pasar puta, ¿eh?
Existir tendrán
pero,
que existir. Existir tendrán que existir.
Hombre, por supuesto, tienen todo el derecho. Pero, hombre, no, prescindir de un hombre para toda la vida tampoco podría ser, ¿sabes? No creo. O sea, a mí me gustaría tener un compañero. Me ha gustado siempre compartir mi vida. ¿Sabes? Regalarla, no. Compartirla, sí.
A ver, háblame de eso.
Yo antes creo que regalaba mi vida. Mis primeros novios, mi pareja, mi marido, ¿no? Yo me olvidaba de mí. O sea, yo pasaba un segundo, tercer plano. Daba igual. Y además, era feliz haciéndolo. Pero ahora me he dado cuenta que realmente la vida se puede compartir. Pero no regalarla. O sea, yo quiero mis espacios.
¿Dónde pones ese límite?
Claro, ¿dónde se pone el límite? Pues ahora yo soy importante también. Antes tú eras lo más importante para mí. Y hoy me he dado cuenta que yo soy lo más importante que tengo. Y que yo tengo que estar bien. Y que yo tengo que quererme. Y que yo, ¿sabes? Muchas cosas. Yo. Entonces, que muchas veces suena un poco como, cuidado, porque el yo, no. Pero es verdad que yo, a mí me ha ido mejor, la vida en general me ha ido mucho mejor desde que me he dado cuenta que yo soy importante.
¿Tú ahora eres feliz?
Estoy pasando por el mejor momento de mi vida.
Ostras, eso son palabras mayores.
Sí, pero te lo digo así, igual que cuando no ha sido, pues... Te lo he dicho igual, o sea, lo hubiera dicho igual, no tengo ningún... O sea, está siendo un año increíble. El libro estuve escribiéndolo desde febrero a diciembre del año pasado, del 22, y yo creo que ha sido terapéutico. A medida que iba escribiendo, iba leyendo, iba, ¿sabes?, corrigiendo y tal, pues me ha hecho entender quién soy. Y de dónde vengo y por qué he gestionado mal el amor y por qué he sido insegura y por qué he sido, ¿sabes?, de mil maneras, ¿no? Y que efectivamente había una Vicky gigante que era muy prota y que no dejaba a la otra Vicky pequeña que siempre ha estado en mi vida aparecer. Y esa es la que hoy está. La Vicky pequeña se ha comido a la grande. Hoy soy consciente de lo que hago en cada momento. Soy más libre que nunca y consciente de lo que vivo. O sea, hoy no hago nada por quedar bien. Hoy no a mí no me arrastras a ningún sitio. ¿Sabes? Si me arrastro, me arrastro yo.
Porque quiero arrastrarme.
Sí, eso, porque quiero arrastrarme y estoy donde quiero estar. Es difícil decir todo esto que te estoy diciendo. Han pasado 50 años. Esto con 30 hubiera sido imposible. Pero hoy es así y así te lo grito, ¿sabes? Y estoy contenta de estar en este momento. Cualquier cosa para mí era un problema. Hoy ya no lo es. Para mí hoy un problema es algo que no tiene solución. Todo lo demás no es un problema. Entonces yo vivía cargada a lo mejor de problemas y vivimos constantemente con una carga, una mochila, que cualquier cosa es un problema. No. Entendamos que solo es lo que no tiene solución. Entonces en ese momento te quedas como vacía. Hay una, ¿sabes? ¡Bah! te vas sin, ¿sabes? Libre, sin peso.
Has hablado de tus 50 años. Dicen que montas unas fiestas de cumpleaños increíbles.
No, te cuento. Te cuento. Sí, sí, no, no. De toda mi vida me ha encantado celebrar.
Espectacular.
Sí, sí, porque me ha encantado celebrar. O sea, para mí es como la gente dice, no, no digas tu edad. Que no diga mi edad, chiquilla, por Dios. Tengo 50 años y me encantaría cumplir 100. Y además gritarlo. O sea, es un año vivido. O sea, eso no me lo quita ya nadie. Eso es mío. Entonces monté unas fiestas. Cuando me planteé mis 50, dije, madre mía, si con desde los 20 y tantos hago esas fiestas, imagínate con 50, o sea, echa la casa por la ventana.
¿Qué hiciste?
Bueno, pues me puse a hacer una lista.
Aquí van mis 50.
Empiezo con mi lista, hablo con gente para que, claro, porque yo no podía organizar esa barbaridad, o sea, y entonces dije...
O sea, tú necesitas una wedding planner para
el cumpleaños. No, wedding planner para mi cumpleaños, claro. Entonces, no, era para este, ¿eh? Nunca la he necesitado, lo he hecho yo porque eran 80, 100, no, vale, hasta ahí, ok.
Cuando se hace pop ya no hay esto, pues no, claro. 51 años también.
Y entonces dije, wedding planner, todo eso, y en esas navidades, en estas pasadas, hago así, digo, ¿pero qué carajo estoy haciendo yo? ¿Pero qué hago yo?
¿Por qué?
Invitando a toda esta gente. ¿Pero quién son esta gente en mi vida? O sea, yo no quiero verlos. O sea, no quiero que participen en un cumpleaños tan especial, en un año tan especial de mi vida. O sea, había gente, probablemente, o sea, quien me esté escuchando y sea amigo, pues, o sea, no te des por...
Estás
perdiendo
muchos amigos en este momento.
No, claro, en este momento, porque el que no haya estado invitado a los 50 claro. Se ha dado cuenta que qué carajo hacías en mi cumpleaños.
O sea, yo estaba en la lista precriba.
Sí, totalmente. Y entonces me puse a quitar y dije, no, yo solo quiero mis 50 cumpleaños, mis 50... Y no, y fíjate, ni tan siquiera amigos, porque tú no tienes 50 amigos. O sea, mentira. Entonces me puse a hacer una lista de la gente, mis personas favoritas del mundo. Y en el restaurante que cerré, solo podíamos entrar 50, entonces... Y así quedamos, una cena para 50 a las 2 de la mañana. Estaba en mi casa de vuelta. Eso hubiera sido para mí el arranque de mi fiesta. O sea, yo solía llegar con las claritas del día. ¿Tú me entiendes? Descalza, sí, bueno, y descalza, me encantaba salir de los garitos descalza, ¿tú me entiendes? Con una noche vivida, ¿sabes? Sí, o sea, sin problema de nada, nunca lo he tenido.
Si yo te preguntara ahora, ¿cuál ha sido la mejor noche de tu vida, la noche de fiesta que recuerdas que dices, joder, aquella noche me la llevo yo?
Wow. Es que es imposible, te lo juro por mi vida. He vivido mucho, he vivido muchas fiestas mías, de amigos, he vivido momentos increíbles. Es que mi padre le apasionaban las fiestas y hacía cada fin de semana fiestas para 150 en casa, donde llegaba lo mejor y lo peor de cada casa. Entonces, decirte una, no sé, pues probablemente la que está por llegar.
¿En qué círculos te movías más cómoda? ¿En la de lo mejor de cada casa o lo peor de cada casa?
No, me encanta todo, me encanta la mezcla. Sí, sí, sí. Yo creo que una buena fiesta está en mezclar gente. No puedes tener lo mejorcito de cada casa y olvidarte, ¿no? Si el punto coñazo, canalla, ¿no? El punto canalla, o sea, y el punto de locura. O sea, mi padre decía que no te puedes esperar nunca nada de un cuerdo. Pues mira, uno de mis mejores amigos era Jesús Quintero. Imagínate, ¿no? O sea,
¿qué tienes de tu padre?
Todo, todo. Soy, creo, de los 5 hermanos, soy la que más se parece a mi padre. Decía un amigo de mi padre, uno de sus mejores amigos, me describió a mi padre de la mejor manera que lo han hecho jamás. Me dijo, tu padre podría tener muchas cicatrices en el cuerpo, pero ninguna en el alma. Y es así, era un tío muy puro, muy bueno, ¿sabes? Y después era lo que él quisiera ser, porque fue todo lo libre que él quiso ser. Y hasta se murió cuando quiso morirse. O sea, hasta para eso fue libre.
Las cicatrices en el alma tampoco son mala cosa.
No, no tienen por qué ser, pero no la tenía.
¿Qué es para ti la moda, Vicky?
¿La moda?
Sí.
Mi vida. Llevo 19 años. Mi madre me enseñó a amar la moda de esta manera. Es lo que mamé. O sea, es lo que vi desde pequeñita. Y bueno, me arranqué, fíjate, arranqué tarde, a los 30 años. O sea, tarde para tenerlo tan claro.
Yeah.
Pero antes de empezar lo mío, mi marca, me di la oportunidad de pues abrir una franquicia, ¿sabes? Trabajar para otra gente. Sí, un poco. Y
bichear
después
el sector,
bichear,
¿no?
Bichear, sí. Y ya llegar a lanzar lo mío, ¿no? Y arranqué con la flamenca, con esa flamenca que tanto me ha dado, que me ha llevado aquí, que ya pues la abandoné hace 9 años.
¿Para siempre?
No, nunca. Es imposible, es mi ojito derecho. Yo estoy aquí por eso que hice, ¿no? Y además, a la hora de diseñar, mi patronista dice que es increíble el cambio, cómo lo vivo cuando diseño una colección de flamenca a cuando, por ejemplo, diseño una colección de fiesta. ¿Sabes? No tiene nada que ver. O sea, saco una parte de mí que no me pasa en estas colecciones, ¿no? Entonces sí, voy a volver, quiero volver.
Tu claro. Proceso creativo depende de cómo estás. Quiero decir, ¿eres más creativa cuando estás
soy
bien, cuando
estás mal? Soy más
creativa
cuando estoy pasándolo putas. O sea, cuando tengo ahí una guerra con alguien, digo en el amor, por ejemplo, ¿no? O conmigo misma, o con algo que a mí, ¿sabes? Sí, se me da mejor, fíjate. Curioso. No he seguido las modas. Creo que tenemos, al final, es embellecer a la mujer, que es lo que creo que he hecho durante, ha sido ese reto, ha sido el mío, ¿no? Embellecerla y ya está. Y me da igual que se lleve el azul si esta señora está guapa con el negro.
¿Qué has aprendido de las mujeres a través de la moda?
Ahora te puedo decir que es que dices, ¿conoces a la mujer? O sea, 19 años trabajando para la mujer, 19 años tratando a la mujer, desnudando a la mujer, pero desnudándola. No te estoy hablando como yo te desnudo en el podcast, no. Es desnudándote. Yo te quito la ropa, te veo desnuda y además se provoca algo increíble. Porque mientras que tú te desnudas delante mía, yo tengo una charla contigo y ahí te desnudas también de alma. O sea, hay una cosa que pasa que cuentas tú, ¿sabes? Sí, y conmigo, no sé, ¿ves que te he contado? Que es que me cuentan todo. Entonces he aprendido mucho. Hoy veo a una mujer y sé perfectamente qué traje de mi colección es el suyo. Es alucinante. O sea, llegan novias por mi tienda que las miro y me digo, bueno, primero les doy la opción, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te ha gustado? Y me dicen esto, esto y esto. Y le digo, déjame que te saque yo esto. Y le saco un traje y lo meto en el probador. Y ese es el traje. Me he equivocado tan pocas veces. O sea, las tengo muy estudiadas. Igual que al hombre, ¿no? No conozco nada del hombre. O sea, es como si no hubiera habido ningún hombre en mi vida. O sea, es alucinante. Y mira que he tenido hombres maravillosos.
Que alguno ha habido.
No, y maravillosos. O sea, y me han enseñado muchísimo. Pero fíjate, no creo conocer al hombre.
¿Cuál es el vestido de novia perfecto?
El que te provoca una emoción. O sea, ese es tu traje de novia. O sea, pasan unas cosas increíbles. O sea, tú te pones a probar, y llega un vestido en el que tú le estás subiendo la cremallera y la novia se emociona. Mira, empieza a ponerse nerviosa, rompe a llorar y dices, ya está, está todo dicho. Ese es tu traje de novia. No hay mucho más. O sea, después de probarte eso ya no te puedes probar nada.
¿Cuándo es la última vez que te han caído a ti 2 lagrimones de emoción?
¿De emoción? Bueno, pero de emoción, bueno, no me acuerdo, fíjate. Mira que últimamente lloro menos. Yo creo que he echado tanto ya, ¿sabes?
Que ya no queda.
Que no me queda, o sea, es que me emociona. Es difícil, sí, pero bueno, por ejemplo, mira, el otro día, por ejemplo, escuchando a María Jiménez. Sí, escuchando a María, en cosas que tengo con ella, de momentos vividos con ella en fiestas, en cenas, y recuerdos de ella. Sí, la he admirado todo, siempre. Me entusiasmaba, me gustaba hablar mucho. Las charlas con ella eran, podían salir por cualquier, ¿sabes? Te descolocaba, pero era genia.
Ojalá haberla podido llegar a invitar a solas al podcast.
Bueno, eso hubiera sido el podcast más, o sea, además con esa libertad con la que hablaba María, ¿no? Es que era heavy, ¿eh? Heavy, pero desde siempre. Siempre fue así. Fíjate, lo que más me llamó la atención es que una mujer así pudo estar con un hombre tantos años sintiéndose, ¿no?
Yeah.
Y por lo que estaba pasando. Y
yendo y viniendo, porque
escucha, fíjate cómo somos las mujeres, por eso dices tú, no, en el amor, en el amor somos, de verdad, somos muy torpe, ¿entiendes? Es que de verdad nos cuesta mucho a nosotras quitarnos y irnos y abandonaros. ¿Sabes? Nos cuesta muchísimo. El hombre se va mucho más... No lo crees, a lo mejor tú no, pero el hombre se va de una forma, ¿sabes? Se enamora, deja... Eso de que dejen a sus mujeres después de tantos años, de toda una vida juntos, de que te hayan ayudado a tirar, ¿sabes? A tu sueño, ¿no? A compañeras de vida. Y de repente llega un tío y se enamora de una mujer de 40 años menos. Y está todo como... Todo es guay, todo está bien. ¡Qué maravilla! Hazlo tú. Hazlo tú. A ver cómo, ¿sabes? Hay muchas cosas que todavía no son iguales, ¿sabes?
Yo a dónde me tengo que ir ahora, Vicky, es a las noticias. Así que te voy a despedir.
Pues es una pena.
Pues sí, porque estábamos bien a gusto, ¿eh?
Sí, te voy a decir una cosa. Dime. ¿Qué noticia nos espera?
Pues espérate.
Tela, ¿no?
Voy a meter un poquito de publicidad y te las cuento.
Vale, hecho.
Adiós, Vicky. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pero yo soy feliz. Tú eres mi silencio, tu aire es mi tormento, pero lo quiero así. No sé cómo acercarme, no puedo acostumbrarme, no sé vivir sin ti. Pero no